buenos días. ¿Qué tal? Gracias por madrugar con nosotros este domingo 10 de agosto en el que cerramos semana. Y la cerramos con las temperaturas por las nubes, como esperábamos, ¿verdad? Bueno, estrenamos el octavo día de esta ola de calor que nos va a acompañar al menos hasta el próximo jueves y lo vamos a hacer hoy con estabilidad en prácticamente toda la península y también en las islas. Además, con una subida bastante notable de los termómetros en el Cantábrico y en la zona norte del litoral mediterráneo. Te lo repetimos mucho, pero nunca es suficiente. Mucha precaución si tienes que salir hoy de casa. Sombra, abanico y mucha agua. Bueno, cerramos semana y lo hacemos con la mirada puesta ya en el próximo viernes, 15 de agosto, porque esa es la fecha acordada entre Donald Trump y Vladimir Putin para reunirse en Alaska y tratar de encontrar, podríamos decir, una solución a la guerra en Ucrania. Así lo anunciaba el presidente norteamericano.
We're going to have a meeting with Russia.
Vamos a reunirnos con Rusia y anunciaremos próximamente el lugar. Será un sitio muy popular por muchas razones.
Después de estas declaraciones, pues decía Trump finalmente que iba a ser allí en Alaska donde se iban a reunir. Bueno, Trump habla sobre que estamos muy cerca de un acuerdo, eso es lo que dice. También habla sobre canjes territoriales y dice que tanto Putin como Zelensky quieren la paz ahora. Claro, una mente lógica pensaría que para llegar a un acuerdo de paz, una reunión se debe hacer entre los dos bandos involucrados en la guerra. Pero ya sabes que tanto a Trump como a Putin, bueno, pues les gusta hacer las cosas a su manera y pretenden firmar un trato, que no una paz, para un territorio, Kiev, sin el presidente de ese país. En fin, como te podrás imaginar, Zelensky, que no es la primera vez que tiene que lidiar con desplantes por parte de Putin y de Trump, ya ha advertido de que no va a ceder ningún territorio y menos sin estar presente en las conversaciones.
Está lista para soluciones reales que traigan la paz. Cualquier solución que vaya en nuestra contra y sin Ucrania no traerá nada bueno. Estamos listos, junto con Trump y todos nuestros socios, para trabajar por una paz real y, sobre todo, duradera. Una paz que no se derrumbe por los deseos de Moscú.
Bueno, cualquier solución sin Kiev sería una solución contra la paz y menos aún compensando a Rusia por haber invadido al país. Esto decía Zelensky con mucha razón. De hecho, es que además una de las razones por las que Trump no ha invitado a Zelensky ha sido porque el Kremlin ha rechazado la idea de que el líder ucraniano participe. Aquí en COPE hemos hablado con el almirante retirado, Juan Rodríguez Garat, sobre esta próxima reunión en Alaska y confirma la idea de que Putin, en realidad, no quiere llegar a ningún acuerdo con nadie y que simplemente asiente la cabeza para que Trump, vamos a ser claros, pues le deje un poco tranquilo.
Putin nunca ha negociado de buena fe. Lo único que ha tratado de conseguir de estas conversaciones con Trump, antes por teléfono, y supongo que querrá lo mismo en Alaska, el próximo día 15, lo que pretenderá conseguir es sencillamente que Estados Unidos se canse, se aparte de la guerra y desee a Ucrania defenderse con la ayuda exclusivamente de la Unión Europea. Una cosa es que aparezca la reunión y otra cosa es que ceda a esas presiones definitivamente y renuncie a sus objetivos de guerra.
Y es que te recuerdo que esta reunión llega tras haberse agotado el tiempo que el presidente estadounidense dio a Rusia de acabar con esta guerra antes de aplicar, decía Trump, sanciones económicas y aranceles adicionales al país. Bueno, es la amenaza continua, ¿verdad?, de Trump a todo el mundo. Bueno, volviendo al tema de la solución o la tregua en Ucrania, Trump, como te digo, ha sugerido un intercambio de territorios, es lo que ha dicho, entre los dos países involucrados. Pero en realidad, la lista de deseos tanto de Putin como de Zelensky va más allá. Y lo cierto es que no se puede compaginar. O haces una o haces la otra. Por una parte, Moscú exige que Ucrania le ceda cuatro regiones que ahora mismo están parcialmente ocupadas, que son Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, además de Crimea, que ya se anexionaron en 2014. Y también que renuncie al suministro de armas occidentales y a cualquier adhesión a la OTAN. Y Kiev, que no acepta nada de esto, pide la retirada de las tropas rusas de su territorio, así como garantías de seguridad occidentales, incluyendo la continuación de los suministros de armas y el despliegue de una fuerza europea en la zona. Ahora, sabiendo todo esto, ¿seguimos pensando que Trump y Putin van a llegar a algún acuerdo, y además sin Zelensky? Y eso que todavía no hemos hablado de la Unión Europea, otro factor que se debería tener en cuenta en estas negociaciones. El almirante Garat lo tiene claro.
Evidentemente, de haber una cesión tendría que firmarla Ucrania, no Estados Unidos. Estados Unidos no es quien para negociar en representación de Ucrania ni tampoco en representación de la Unión Europea.
De hecho, y como era de esperar este fin de semana, se han sucedido las reacciones desde aquí, desde Europa. Por una parte, Pedro Sánchez ha mantenido este sábado una conversación telefónica con Zelensky como muestra de apoyo, y Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Finlandia, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han emitido un comunicado dejando clara su postura. Bastante lógica, ¿eh? Dicen que el camino a la paz en Ucrania no puede ser decidido sin Ucrania, y añaden que solo un enfoque que combine la diplomacia activa, el apoyo a Ucrania y la presión a la Federación Rusa para terminar su guerra ilegal puede tener éxito. En fin, en cualquier caso, tendremos que esperar al próximo viernes, 15 de agosto, para conocer más detalles sobre esta reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, en la que intentarán supuestamente llegar a un acuerdo para la paz en Ucrania sin Zelensky y sin la Unión Europea, al menos por el momento. Son las 7:06, una hora menos en Canarias, y te cuento más noticias ahora con Xavi Lasso. Incendios.
En Castilla y León hay muchos frentes abiertos. Los servicios de extinción de incendios no han tenido tregua. Llevan trabajando toda la noche, y es que esta comunidad se encuentra en situación operativa 2. Hay ahora mismo unos 5. El más virulento continúa siendo el fuego de la localidad bulense de San Bartolomé de Pinares, donde se ha desplegado un dispositivo de casi 150 medios aéreos y terrestres. El fuego ha afectado allí ya a unas 600 hectáreas. También sigue activo, aunque controlado, el incendio que ya ha quemado cerca de 700 hectáreas en Chandresa de Queixa, en Orense. Ya está estabilizado también el incendio en Aranjuez, que también obligó a 71 personas a abandonar sus casas y que arrasó a su paso 300 hectáreas de vegetación.
Mezquita Catedral de Córdoba.
Y es que continúan los trabajos de estudio y limpieza de la zona afectada por el reciente incendio que empezó y se terminó el pasado viernes. Pese al incidente, el edificio abre con normalidad al público, aunque la zona dañada permanece acotada y restringida. Por cierto, que la UNESCO ha agradecido públicamente la eficaz labor de los bomberos en este incendio.
Huawei.
Según ha podido saber nuestro corresponsal David Alandete, España tiene menos de un mes para desvincularse de esta empresa china antes de que Estados Unidos tome medidas al respecto. La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, bajo el gobierno de Trump, amenaza con publicar un informe que podría poner fin al intercambio de información clasificada.
Tiroteo.
En Times Square, un chico de tan solo 17 años, fíjate, que ya ha sido detenido, abrió fuego indiscriminadamente contra la multitud. Por suerte, solo hirió a tres personas que ya fueron atendidas y su condición es estable.
Golpe de calor.
El que ha tenido un pobre joven de solo 25 años la noche de este sábado en el metro de Madrid. Los servicios de emergencia afirman que está en estado grave.
Y Miguel Uribe.
El senador y precandidato presidencial colombiano está de nuevo en estado crítico tras sufrir una hemorragia en el sistema nervioso central. El político, víctima de un atentado el 7 de junio durante un acto de campaña, se encuentra ingresado desde ese mismo día y su estado de salud ha empeorado en las últimas 48 horas.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana, las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
83.714 83714, serie 46046.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la ONCE, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya! ONCE. Ahora y siempre, bien jugado.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Seguimos pendientes de la evolución de los principales incendios activos en nuestro país. El que más preocupa a esta hora es el fuego que afecta al municipio orensano de Chandresa de Queixa, que está activo desde el viernes. De momento, las llamas han calcinado más de 700 hectáreas y continúa sin controlarse. Mejores noticias, eso sí, nos llegan desde Ávila, del incendio que asola las Navas del Marqués y San Bartolomé de Pinares. Los 1.500 evacuados de las urbanizaciones de Ciudad Ducal y de la estación ya han podido regresar a sus casas. No hay llama, pero sí continúa activo el fuego. Última hora, Marta Bermejo.
Los servicios de extinción de incendios de la Junta de Castilla y León no han tenido tregua, han trabajado toda la noche, y es que Castilla y León se encuentra en situación operativa 2 de ese plan especial de protección civil ante emergencias por incendios forestales ante la simultaneidad de incendios con índice de gravedad potencial 1 y 2 en las provincias de Ávila y León. El más virulento continúa siendo el fuego de la localidad abulense de San Bartolomé de Pinares, donde se ha desplegado un dispositivo de casi 150 medios aéreos y terrestres. Por el momento, y según el último parte de incendios, el fuego ha afectado a unas 600 hectáreas y el perímetro total se acerca a los 20 kilómetros. La situación continúa mejorando, pero los técnicos de la Junta aseguran que el fuego no se puede dar por controlado y por eso han mantenido durante toda la noche ese amplio dispositivo desplegado. Víctor Fernández es técnico del puesto de mando avanzado.
Se está trabajando en la estabilización, hay más de un 90% del perímetro estabilizado, pero no se puede decir que esté estabilizado. Es otra noche tropical, las condiciones son desfavorables y se va a continuar el trabajo hasta llegar al 100% de estabilización.
La provincia de Leones arrancaba la noche con 5 incendios de nivel 1, algunos debido a esa concentración de rayos en la zona, en concreto en las localidades de Fasgar, Orallo, Llamas de Cabrera, Sésamo y Lleres. En este último, por cierto, los vecinos también han tenido que ser desalojados.
Y tras el susto de este sábado en la mezquita catedral de Córdoba, del viernes, mejor dicho, por la noche, la ciudad intenta volver a la normalidad. Mientras tanto, allí en Córdoba, pues eso, intentan regresar a la normalidad después de este incendio que alcanzó a 3 capillas de la mezquita catedral. Tras hacer balance de los daños, ahora empieza la investigación. Fernando López.
En la mezquita catedral de Córdoba continúan los trabajos de estudio y limpieza en la zona afectada por el reciente incendio. El DEAN, Joaquín Alberto Nieva, ha adelantado que en octubre se instalará uno de los sistemas más modernos de extinción, agua nebulizada, el mismo que se ha incorporado en la reconstrucción de Notre Dame y con el que asegura el templo estará a la vanguardia en lo que a protección se refiere. Mientras tanto, la UNESCO ha solicitado al Ministerio de Cultura un informe detallado sobre lo ocurrido, que se elabora junto a la Junta de Andalucía y las entidades responsables del monumento. Pese al incidente, el edificio abre con normalidad al público, aunque la zona dañada permanece acotada y restringida.
Y malestar en el gobierno de Donald Trump tras la decisión del ejecutivo de Pedro Sánchez de no comprar los cazas F-35. Estados Unidos asegura que este movimiento podría sentar un precedente en la OTAN y que desembocaría en represalias para España. Corresponsal en Washington, David Alandete.
El gobierno de Donald Trump ha reaccionado con malestar a la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de renunciar a la compra de cazas F-35 sin comunicarlo oficialmente todavía a Washington. El anuncio fue filtrado a la prensa en España en plena negociación de exenciones arancelarias y se interpreta aquí en la capital de Estados Unidos como un golpe a la confianza estratégica y un alineamiento con la autonomía militar europea frente a Estados Unidos. España, según esa filtración, opta por el Eurofighter y sistemas de fabricación europea, además de prolongar la vida de sus F-18 y Harrier con contratos de mantenimiento. La decisión, que aún no ha sido comunicada oficialmente a Washington, coincide con gestos de acercamiento a Pekín y con otros países que han desafiado la presión de Trump para vincular comercio y defensa. En Washington preocupa mucho que este movimiento siente precedente en la OTAN, con riesgo de aislamiento para España y posibles represalias económicas de cara a futuro.
Esta decisión de no comprar los cazas F-35 supondría un importante golpe para la Armada Española. El interés por estos cazas F-35 viene de esa necesidad de encontrar un sustituto para los Harriers, cuyo contrato de uso termina en 2030. Esta decisión de no comprar los cazas a Estados Unidos es un duro golpe para nuestro ejército, como nos ha explicado aquí en COPE el almirante Ángel Tafalla.
Es un golpe tremendo, que va más allá de los aviones, porque los aviones son básicamente para protección de la infantería de marina. Al dejar a la infantería marina sin protección, surgen dudas de la composición y misiones que se le da actualmente y que están, digamos, normativamente recogidas en la capacidad de proyección del poder naval sobre tierra.
Contando, las reacciones a la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin no se han hecho esperar. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha sido tajante, no va a ceder su territorio y ha pedido soluciones reales que garanticen la paz.
Ucrania está lista para soluciones reales que traigan la paz. Cualquier solución que vaya en nuestra contra y sin Ucrania no traerá nada bueno. Estamos listos, junto con Trump y todos nuestros socios, para trabajar por una paz real y, sobre todo, duradera. Una paz que no se derrumbe por los deseos de Moscú.
Y por otra parte, el presidente ruso llega confiado a esta cumbre en Alaska. Un cara a cara entre Trump y Putin que tiene varias claves. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, buenos días. Parece que no podemos escuchar ahora a nuestro compañero Ricardo Marquina. Lo escucharemos más adelante. Mientras tanto, vamos a hablar sobre la ola de calor porque continúa sin darnos tregua. Cuando se acaba de cumplir la primera semana de la ola, el domingo va a continuar con pocos cambios, salvo un ascenso de los termómetros en el Cantábrico y en el norte del litoral mediterráneo. Eva Revenga.
Temperaturas que incluso subirán en la mitad norte del Mediterráneo y en el oeste de Andalucía, así como de forma notable en Canarias, norte de Galicia, Cantábrico y Alto Ebro. Lugares como Córdoba o Linares van a superar los 42 grados, Badajoz los 41 y Valladolid, Zaragoza o Zamora los 40. También hoy por la tarde vamos a tener tormentas en la mitad norte peninsular y en las sierras del sureste. Y por la noche suben las temperaturas, sobre todo en Canarias, donde no van a bajar de los 25 grados, con regiones que pueden llegar a los 30. Tampoco bajarán de estos 23 o 25 grados en el Mediterráneo, en la mitad sur peninsular, en las depresiones del nordeste y en zonas de la meseta norte y del sur de Galicia. Una ola de calor que durará por lo menos hasta el miércoles.
Y en menos de una semana vuelve el fútbol. Buenas noticias. Y los equipos de Primera División se preparan para el comienzo de la Liga. Isaac Avilés, buenos días.
Buenos días, Ana. A menos de una semana para que arranque la Liga en Primera División, los equipos están jugando ya los últimos amistosos. Esta noche, por ejemplo, el Barça disputa el Joan Gamper contra el Comodes Fàbregas, que vuelve a casa. Lo va a jugar en el Johan Cruyff, no lo juega en el Camp Nou. Y lo hará sin Íñigo Martínez, que ya es oficialmente jugador del Al Nassr, compañero de Cristiano Ronaldo. Vamos a ver si esta noche podemos escuchar a Ter Stegen como capitán del Barça, dando el típico discurso a la afición. Estamos pendientes también del Real Madrid, que jugará su primer y único amistoso de pretemporada en Austria contra el Tirol, lo hará el martes, y también una semana en la que todos los equipos tendrán que apretar a nivel deportivo y también en los despachos, porque como te decía ayer, todavía hay muchos futbolistas sin inscribir en la Liga. Vamos, que el tiempo se acaba porque la semana que viene arranca la Liga.
Agosto, mucho calor, mucha playa y mucho sol. Y una pregunta importante a la que vamos a responder. ¿Cómo tenemos que utilizar la protección solar en verano? ¿Qué dirás? ¿Qué pregunta más tonta, no? Pero oye, que tiene su aquel. La Organización Mundial de la Salud asegura que la exposición excesiva a los rayos UVA causa aproximadamente 1,5 millones de casos de cáncer de piel al año y que las quemaduras solares son un factor de riesgo significativo para el desarrollo de melanoma y otros cánceres cutáneos. Por lo tanto, parece más que evidente que sí debemos utilizar correctamente la crema solar ahora que hemos entrado, pues eso, en estos días de agosto, que a todo el mundo algún día, ¿verdad?, nos vamos a ver si nos bronceamos un poco. Pues hay que hacerlo con mucho cuidado. Xavi Laso, buenos días.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Bueno, pues eso, la pregunta del millón. cuándo, cuántas veces y sobre todo cómo debemos aplicarnos la crema solar.
Bueno, antes que nada hay que tener en cuenta, Ana, que son consejos que no solo hay que tener en cuenta en verano, sino que todo el año hay que tener cuidado pues con eso que comentabas, ¿no? Con la exposición al sol. Así lo asegura Acope Azahara Rodríguez Luna, profesora de farmacología de la Universidad Loyola Andalucía. Afirma que la protección solar tiene que ser un hábito.
Tenemos que intentar aplicar el concepto de que debemos protegernos durante todo el año, no solo en verano. La protección solar es un hábito de vida en el que tenemos que aprender a convivir con el sol de una manera saludable. No debemos huir del sol porque el sol es necesario para la vida, pero tenemos que aprender a disfrutarlo con responsabilidad.
Bueno, esta es una pregunta que todo el mundo nos hemos hecho cuando salimos del agua. Ahí, sí. Que tú te has aplicado un poquito antes la crema, luego te has metido al mar, a la piscina, tal. Cuando sales, ¿hay que volver a aplicarse la crema?
No es que debo, es que es obligatorio.
Ah, vale.
Hay que hacerlo sí o sí. Cada vez que nos mojamos, pues perdemos evidentemente la protección.
A pesar que ponga eso de waterproof.
Sí,
waterproof
sí,
a medias,
eso,
¿no?
A medias, exacto. Vale. Seguro que es waterproof, pero se te va algo de protección, seguro. Periódicamente debemos volver a ponernos crema si no queremos quemarnos, asegura Rodríguez Luna.
Hay que ponerse crema cada vez que se pueda. Es recomendable reaplicarla cada 2 horas, pero también depende un poco de la actividad que estemos llevando a cabo. Pues si estamos bañándonos, si nos metemos en el agua, pues perdemos protección. Conviene reaplicando la crema.
Sí que es verdad, también te digo, Ana, que si no estamos en la playa o en la piscina, pero sí estamos expuestos al sol y no podemos aplicarnos la crema cada 2 horas, pues que también puede ser algo que sea inviable, ¿no? Que estés en un sitio donde no puedes aplicarte la crema por X o por Y. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues la clave es hidratarse bien, beber mucho agua y evitar parcialmente el sol.
Vamos, ponernos a la sombra.
Eso es, de toda la vida.
No ponerte ahí en el chiringuito en el sol, no.
No ser
debajo de la sombrilla, eso es. Bueno, a ver, si no nos aplicamos cada 2 horas, es decir, si no llevamos religiosamente esto de aplicarnos cada 2 horas la crema si estamos en playas o piscinas, ¿qué puede pasar?
Bueno, a ver, a priori, y hay que tener un poco de cuidado con esto, no tenemos por qué quemarnos si no nos exponemos totalmente. El protector puede durar más, pero lo que hacen aquí los dermatólogos, atención a esto, es curarse en salud, ser muy previsores para que, si sigues sus consejos de ponerse crema cada 2 horas, sea imposible que te quemes. Y mira, hay una influencer en redes sociales que se llama La Fashionista Realista, me encanta este nombre,
¿sí?
Que explica muy bien este asunto.
Aunque el protector solar dure más horas, aunque te dure 3, 4, 5, 6, 8 horas, si ellos ponen eso, pues se están curando en salud porque así ellos te dijeron a ti que tenías que reaplicarlo de forma frecuente y si tú no lo hiciste, pues es tu problema, tu culpa, porque tú fuiste la que no reaplicaste como ellos decían en el empaque.
Bueno, vamos a hablar del tipo de crema que debemos aplicarnos, porque hay lociones de distinta intensidad, digamos, de 15, de 30, la de 50, ¿no? Que se conoce coloquialmente, es la más potente. Entendemos que esta es la que hay que utilizar, ¿verdad?
Sí,
la de 50.
Y de hecho, muchas personas, y cuidado con esto, huyen de la protección 50 porque piensan que no se broncearán o se pondrán morenos. Pero eso, atención, no es verdad. De hecho, asegura la profesora Rodríguez Luna que cualquier bronceado puede ser perjudicial para la salud.
Pues justo hay que usar el 50, porque siempre que usemos el 50 nos aseguramos una protección más completa. Debemos ir cambiando esa cultura, ¿no? De asociar el moreno con la belleza, porque al final ningún bronceado es saludable.
Me parece muy bien. Aquí nos vamos a quedar todos blanquitos.
Todo blanco. A la sombra.
Oye, a mí me viene bien porque yo que soy blanquita, pues así no tengo ningún tipo de complejo, que no lo tengo. Bueno, pues dicho queda, son los consejos para no quemarse este verano, para aplicarse la crema correctamente. Siempre, factor 50, cada 2 horas, usar gorras, gafas y ser muy, muy responsables. Gracias, Xavi.
Un abrazo, adiós.
Una hora menos en Canarias. Ahora sí, nos vamos a Rusia porque, bueno, vamos a ver cómo llega el presidente Putin que ya te podemos asegurar que he confiado a esa cumbre en Alaska, un cara a cara con Donald Trump, que tiene varias claves que nos va a contar nuestro corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina. Buenos días.
Buenos días. Rusia afronta la reunión de la próxima semana en Estados Unidos entre el presidente Putin y Donald Trump, sabiendo que se trata de una victoria geopolítica incluso antes de haberse realizado, por varios motivos. Primero, la ausencia del presidente ucraniano. Rusia consigue negociar sobre Ucrania sin Ucrania, algo que complace profundamente a Putin, quien detesta visceralmente a Zelensky. Segundo, la reunión se hará en suelo estadounidense, lo que debería llevar a la detención de Vladimir Putin, buscado por la Corte Penal Internacional, algo que no va a pasar, dejando claro que los documentos de este organismo son papel mojado. Y tercero, Europa no está ni se le espera, algo que da especial placer a Moscú, pero también a todos aquellos antieuropeístas que, dentro de la UE, sueñan con un régimen dictatorial como el ruso. La reunión será, sin duda, algo positivo si consigue que gente inocente deje de sufrir, aunque el precio puede ser muy alto si Rusia demuestra que se pueden cometer crímenes de guerra y ser premiado por ello.
Soldado a los perros porque me he escapado. Hunda mi colonia en la nariz del galgo.
Y escuchamos a Arde Bogotá porque han estado en el Sonorama Ribera, en Aranda de Duero, Burgos, uno de los festivales por excelencia de este verano, bueno, de este verano, de todos los veranos aquí en España. Ante 40.000 personas han tocado este grupo Arde Bogotá, que así suena justo antes de llegar a las 7:30 de la mañana.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si este verano estás mirando el mar y de pronto un delfín salta y te dice...
¡Un premio de 15 millones de euros! ¡Y 10 premios de 1 millón!
Tranquilo, no eres tú. Es el verano diciéndote que este es tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovéchalo. Consulta condiciones en tienda y web.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Sin duda, en la temporada del año en la que más bodas se celebran. ¿Cuántas llevas tú ya a las espaldas? Bueno, está claro que organizar un evento de tal importancia no es ni fácil ni barato, pero cada vez es incluso más caro. Fíjate, casarse en España costó casi 25.000 euros a los novios que se dieron el sí quiero en 2024, el año pasado, que supuso un 4% más que lo que les costó a los que se casaron en 2023 y un 17% más que los que decidieron darse el sí quiero en 2022. Estos son datos del informe del sector nupcial 2025 de bodas.net. Bueno, cifra que en cualquier caso, ya te diré, esos 25.000 euros por boda a los novios varía en función de la comunidad autónoma y del número de invitados. Claro, por poner un ejemplo, Marta Velasco, directora de bodas en la Masía de José Luis, en Madrid, nos detalla el precio por persona de un menú para una boda en la capital.
Precio medio en Madrid para una boda de calidad se sitúa más o menos entre los 140 y los 180 euros. Obviamente depende del tipo de menú, de la temporada y de los extras que quieras incluir. No es lo mismo casarse un sábado que un viernes o un domingo.
Yo como futura novia he tenido...
Además de la inflación, el aumento del gasto se explica entre otras razones porque 4 de cada 10 parejas ya alargan la fiesta más de un día. Las nuevas generaciones prefieren bodas más largas, es decir, con preboda el día anterior al enlace y con algo más de comida el día posterior. En concreto, casi el 70% de las bodas que se organizan actualmente cuentan con eventos durante 2 o más días. Todo esto, como te digo, son datos arrojados en el informe del sector nupcial 2025, que estima además que las parejas contratan cada vez a más proveedores. Una media de 12 profesionales por bodas. Entre ellos, bueno, pues wedding planner, fotógrafo, videógrafo, incluso animadores de fiesta. Celia se casa este mes de agosto y ya lo tiene todo contratado, claro.
Yo como futura novia he tenido que contratar con muchísimo tiempo de antelación todas las cosas porque se agotan, pues he tenido que contratar un DJ, un fotógrafo, todo el tema de la iluminación, el catering, si quieres llevar wedding planner, un videógrafo, las flores y luego pues si quieres hacer preboda pues también es importante contactar con algún sitio para que te preparen un pequeño catering, una coral, algún puesto de comida externo que quieras llevar, recena que ahora se lleva mucho, en fin... Hay mil historias que puedes contratar, todo lo que esté en tu cabeza.
Y suma y sigue y sigue y sigue. Bueno, en parte el encarecimiento de los enlaces, además de por la inflación, tiene que ver mucho con la experiencia. Los novios buscan, pues eso, que el entorno, cada detalle, cada rincón del lugar esté decorado a la perfección, que sea, pues lo que estábamos diciendo, toda una experiencia para ellos y también para los invitados. Cristina Sobrino es wedding planner.
Desde hace un tiempo, mi percepción como profesional es que la parte estética de la boda, la parte decorativa, ha vuelto a tomar más importancia. Y creo que es algo que se puede asociar también con la generación con la que se está casando. Al fin y al cabo, tenemos súper presentes las redes sociales y es cierto que muchas veces los eventos se plantean teniendo en cuenta también ese punto de vista. Y por otra parte, por supuesto, la fiesta. Ese momento ya de ponerle el lacito a todo lo que es el evento ha tomado una importancia brutal.
Y mira qué curioso, porque en general cada año, como estamos diciendo, las bodas se encarecen, pero hay una cosa que sí que se está reduciendo, el número de invitados. La media ahora mismo es de 116 comensales por boda, cuando antes de la pandemia la lista era de 130. Cristina, esta wedding planner, ¿nos hace la media del que los novios pueden llegar a gastarse en un día tan especial?
Una pareja puede gastarse perfectamente de media unos 300 euros por comensal. Por supuesto, depende de dónde se celebre también la boda. No es lo mismo casarse en el norte que en Madrid que en el sur, teniendo en cuenta que una boda de unos 200 invitados aquí, por ejemplo, en el sur, puede estar en torno a 60.000 euros.
Bueno, según este informe, el gasto medio por invitado en España se encuentra en los 212 euros. Son las 7:34, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y están pasando más noticias que te cuento ya con Xavi Lasso. Seguimos muy pendientes de los incendios.
Y es que la comunidad más alerta en estos momentos es Castilla y León. Los servicios llevan trabajando toda la noche y ahora mismo unos 5 frentes abiertos. El más virulento continúa siendo el fuego de la localidad bulense de San Bartolomé de Pinares, donde se ha desplegado a lo largo de esta noche un dispositivo de casi 150 medios aéreos y terrestres. El fuego ha afectado allí ya a más de 600 hectáreas. También sigue activo, aunque controlado, el incendio que ya ha quemado cerca de 700 hectáreas en Chandresa de Queixa, en Orense. Ya está estabilizado el incendio de Aranjuez, que también obligó a 71 personas a abandonar sus casas y que arrasó a su paso 300 hectáreas de vegetación.
Mezquita Catedral de Córdoba.
Continúan los trabajos de estudio y limpieza de la zona afectada por el reciente incendio. Pese a ese incidente, el edificio abre con normalidad al público, aunque la zona dañada permanece acotada y restringida. Por cierto, que la UNESCO ha agradecido públicamente esa eficaz labor de los bomberos en este incendio.
Y miles de personas se manifiestan contra el plan del gobierno israelí de Netanyahu de tomar Gaza entera, básicamente.
Gran afluencia de manifestantes en las calles de Tel Aviv para movilizarse contra esta propuesta de la que hablamos del gobierno de Netanyahu. Piden que se respete la vida de los rehenes que permanecen en manos de Hamas.
Y fallece el astronauta estadounidense Jim Lovell.
A los 97 años, Lovell, comandante de una de las misiones a la Luna, pronunció una de las frases más famosas de la historia. Tuvo un percance, hubo una explosión en su nave, y fue entonces cuando dijo lo de Houston, tenemos un problema.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
¡Ocasión Plus!
De mayo de 2024, Belorado, Burgos. 10 monjas clarisas que vivían en el monasterio de esta localidad firman un documento. Lleva por título Manifiesto Católico y en él renuncian a la Iglesia Católica. Dejan de reconocer la autoridad de cualquier papa anterior al Concilio Vaticano II y así comienza el conocido como Cisma de Belorado.
Entonces estoy aquí muy bien rodeada, que lo vais a ver, de hermanas, de nuestras madres, de nuestros padres.
Este es el primer vídeo que suben a una cuenta de Instagram que se crearon en el momento del cisma. Aparentemente se les ve felices con algunos de sus familiares, pero detrás de esas sonrisas se esconde una trama de abusos de poder, abusos de conciencia, manipulación, maltrato a personas dependientes, delitos económicos y ocupación de inmuebles. Como te decía, hay una fecha clave en todo esto, el 13 de mayo de 2024. Comienza el cisma con la publicación del Manifiesto Católico y a partir de ese momento se suceden unos acontecimientos muy importantes para entender todo este caso. Álvaro Saiz, buenos días.
¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué más pasó el 13 de mayo de 2024?
Pues como decías, ese día, el 13 de mayo de 2024, Laura García Viedma, en ese momento abadesa del monasterio de Santa Clara de Belorado, difundió públicamente un documento en nombre de casi toda la comunidad en el que manifestaba, como decía, su libre voluntad de abandonar la Iglesia Católica. Es importante, Ana, ese matiz. Casi toda la comunidad. ¿Por qué? Porque sigue existiendo la comunidad monástica de Belorado formada por las 5 hermanas mayores.
Bueno, siguiente fecha clave, Álvaro, 29 de mayo de 2024. Expira el nombramiento de Sor Isabel Laura García Viedma como abadesa del monasterio de Santa Clara de Belorado.
Y ese día era el acordado previamente por el delegado episcopal para la vida consagrada de la Archidiócesis de Burgos para la elección de la nueva abadesa. Ante esta situación, la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aranzazu, a la que pertenecen estos monasterios, solicita la ayuda a la Santa Sede, quien a su vez nombra a Mario Iceta, arzobispo de Burgos, comisario pontificio, otorgándole todos los derechos y deberes sobre el monasterio, además del poder de representación para actuar en el ámbito civil en nombre de este monasterio.
Y otra fecha, 11 de junio de 2024, son los primeros líos económicos. Las cismáticas empiezan a pedir dinero, Álvaro.
Y aquí, Ana, se empiezan a vislumbrar esas primeras motivaciones económicas detrás del cisma de Belorado. Desde el correo electrónico del monasterio de Belorado se recibe en la archidiócesis de Burgos el martes 11 de junio una comunicación que le dice a la archidiócesis, y abrimos comillas, nos vemos en la obligación de contratar un servicio de seguridad privada que protege y defienda de ataques contra la intimidad de este monasterio. Entendemos que el arzobispo debe asumir el coste de este servicio. Fíjate aquí, Ana, que ya se empieza a reconocer la autoridad del arzobispo, pese a que en ese manifiesto católico no lo hacían. Lo hacen cuando piden dinero. Además, lo citan así, arzobispo. También se pide el pago de un servicio que, según el correo, se va a contratar, pero no se dice ni qué empresa ni en qué condiciones. Llama la atención también que no se pida dinero para otras cosas como puede ser las básicas para vivir, la materia prima para la elaboración de dulces del que pues, se sostenía el monasterio, el alimento para los animales, otros gastos, etcétera.
Y siguiente fecha es el 22 de junio. Ese día se firma la declaración de excomunión de las clarisas de Belorado.
Que pese a que su excomunión, Ana, es de las conocidas como late sentencia, sin necesidad de sentencia, sí que se abrió un expediente. Esto es importante explicarlo. Antes, para no llegar a esta desagradable situación, la Iglesia, la Archidiócesis de Burgos, el comisario pontificio, les da la opción de rectificar. Es decir, la Iglesia les volvía a abrir los brazos a estas monjas cismáticas. Sin embargo, ellas continuaron en su negativa. Se les citó para declarar en un tribunal eclesiástico para que se reafirmasen en esa afirmación libre de abandonar la Iglesia Católica, pero tampoco acudieron al no reconocer la autoridad. Por tanto, vemos que esto es una declaración por sus actuaciones libres y voluntarias. En otras palabras, no es la Iglesia quien las echa, sino que son las monjas quienes se van.
Vale. Y a partir de ese momento, Álvaro, es cuando comienza el proceso de desahucio y las primeras actuaciones económicas urgentes.
Sí, vamos primero, Ana, si quieres, con el tema del dinero. Durante la noche del martes 25 de junio de 2024, la comisión gestora, que se forma en torno a este comisario pontificio, empieza ya a recibir algunas facturas y nóminas de empleados a través de varios correos remitidos por la exabadesa. Ella, la exabadesa, pues pide 11.000 euros relativos al mantenimiento eléctrico, a la cartonería, materia prima para la elaboración de productos. Claro, todo esto ya antes del nombramiento del comisario pontificio. Pero es que también el comisario pontificio en este punto se compromete a hacer el pago, a hacer frente al pago de 11 nóminas con un importe aproximado de 9.800 euros, con sus correspondientes obligaciones a la Seguridad Social.
¿Y qué ocurre a partir de ese momento en materia judicial?
Pues, como te decía, todo ha sido negativo para ellas, porque empiezan los primeros procedimientos de desahucio, ellas no tienen título, por tanto, todas y cada una de las sentencias y declaraciones judiciales que se hacen al respecto van en ese sentido. Más cosas negativas para ellas a nivel judicial. Ellas tienen la intención de secularizar los monasterios, es decir, que dejen de ser religiosos y la justicia les dice que no. Demandan también al Ministerio de Presidencia, de Justicia y Relaciones con las Cortes, también al Ministerio del Interior, porque querían constituirse en una asociación civil. Les dicen que no. Y también impugnan los nombramientos del comisario pontificio, etcétera. Otra negativa.
Y por último, Álvaro, 31 de julio de 2025, pasado jueves, sentencia que estima el desahucio de Belorado.
Y una fecha, Ana, que está marcada en el calendario, el 12 de septiembre, porque ya después de, como decíamos, muchísimos líos judiciales, después de muchos recursos, la jueza del juzgado número 9 de Briviesca da la razón a esas pretensiones del comisario pontificio y ordena el desahucio de las monjas del monasterio de Belorado.
Y en medio de todo esto, como te venimos contando, están las cinco monjas mayores, la verdadera comunidad monástica de Belorado, quienes se han convertido en víctimas de todo esto, alejadas de sus familias y también maltratadas. Estas religiosas fueron trasladadas el domingo 27 de julio hasta el monasterio de Orduña, también ocupado ilegalmente, y lo hicieron sin comunicárselo a sus familiares y de manera imprudente. Álvaro, ¿qué se sabe de este traslado?
Pues que, como decías, que no se avisó a nadie, que se hizo con nocturnidad la noche del domingo 27. Como ha podido saber COPE, ellas intentaron hacerlo por la mañana ese mismo día, pero ante la presencia de medios de comunicación y también de algunos vecinos del pueblo, tú imagínate un domingo en un pueblo como Belorado, pues la gente está bastante atenta a lo que pasa por sus calles, tuvieron que rectificar y hacerlo sin que nadie les viese. No avisaron a nadie, incluso negaron posteriormente y también en sede judicial que se hubiera producido el traslado, un traslado que quienes lo han conocido, quienes lo han visto, porque muchos vecinos lo vieron, lo han catalogado de temerario, porque no se usaron todos los medios adecuados para el transporte de personas dependientes. Recordamos, esas cinco monjas mayores de entre 80 y 100 años. Las trasladaron al monasterio de Orduña, que está a 100 kilómetros, un monasterio que, como afirma la Federación de Clarisas, no está preparado para el cuidado de las personas mayores. Un ejemplo, Ana. Solo existe un baño geriátrico cuando se necesitan 5.
Y Álvaro, las familias, ¿qué dicen? Porque no dan crédito.
No, claro, porque ante esta situación tú te puedes imaginar. En COPE hemos estado hablando con algunas de ellas, hemos hablado concretamente con Jaime, ese familiar de Sor Pureza, ella es su tía. En tiempos fue Sor Pureza abadesa de este monasterio de Belorado, es decir, que lo conoce muy bien y ha pasado mucho tiempo de su vida ahí. Y nos describe concretamente la situación en la que está su tía, Sor Pureza, en situación de dependencia, y lo que sintió Jaime en el momento de conocer el traslado.
Primero está en silla de ruedas, no tiene capacidad de expresarse, lo que viene a ser una demencia senil. De hecho, a veces nos conocía, a veces no. Pensé en, Dios mío, la matan en el trayecto. O sea, es así de claro, o sea, es una persona muy delicada. No podía entender cómo se les había pasado por la cabeza, cuando además lo habían utilizado como disculpa. Siempre nos han dicho que en las condiciones que estaba era imposible y no nos la podíamos llevar. De hecho, en aquella conversación que tuve fue tan, y lo digo, tan bruta, que me dijo que si me la llevaba, la mataba.
¿Qué les preocupa además, Álvaro?
Pues que estén bien cuidadas, que estén atendidas, que, claro, ya llevan ya más de un año sin recibir los cuidados necesarios, llevan más de un año alejadas de su verdadera familia, llevan más de un año sin poder ir a visitarlas, llevan más de un año sin recibir los familiares toda la información sobre el estado de salud de sus familiares. Quieren que en Orduña, en Belorado, estén donde estén, estén bien atendidas por sus hermanas, las que ellas eligieron libremente en el momento de profesar sus votos, y no es la mentira en la que las cismáticas les están obligando a vivir. Además, critica que las estén manipulando.
Por otras vías se puede comprobar que estaban solas con otra cuidadora y que fueron, pero para solucionar el problema y que no se las llevasen. Por el miedo a que se las llevasen, no por acompañar a mi tía ni a ninguna de las otras cuatro. Y me dicen que han tomado decisiones y que les han dicho que quieren estar en el convento. No me lo creo.
Bueno, ¿qué ocurrió y qué sigue ocurriendo allí en Belorado? Es una de las grandes incógnitas de todo esto, Álvaro. Pero COPE ha podido hablar con quienes han estado dentro.
Porque en el momento en el que se produjo el cisma, ese 13 de mayo de 2024, la familia de las clarisas de Belorado era bastante amplia. No se reducía solo a esas 8 cismáticas. También estaban, como hemos comentado, las 5 mayores y luego otras que consiguieron huir. Una de ellas lo hizo el día siguiente de producirse este cisma. Se llama Sor Amparo. Ella ahora mismo está en Vitoria. Pudo salir en el momento en el que vio que Laura García Viedma lideraba un grupo, una banda de rebeldes que negaban la autoridad de don Mario, incluso se la daban a un pseudoobispo, un falso obispo de nombre Pablo Rojas. Le hemos preguntado a Sor Amparo cómo se vivieron esos momentos, pero también si ella detectaba que las conductas anteriores eran también erráticas.
No sabía que iba a desembocar en esto, pero sí que era muy raro todo, porque tenían reuniones larguísimas, las cuatro con Isabel, y a veces no venían a comer o no venían a cenar, y era todo muy raro. Y a veces no acudían ni a rezar. Y decían, aquí algo está pasando, pero por ningún momento me pasó por la cabeza que podían llegar a hacer esto.
Ahora, con la perspectiva con la que ve todos estos acontecimientos, Sor Amparo tiene claro qué es lo que está pasando.
Yo, francamente, estoy convencida que ha sido un secuestro, por una razón muy sencilla, porque la verdadera autoridad de Belorado es don Mario Iceta. Esta, digo, Isabel o Laura, como sea, siempre la he llamado Isabel, se ha proclamado una autoridad. Y eso no tiene ninguna autoridad. Me da mucha pena porque se han reducido a la crítica, al insulto y a la mentira muchísimas veces.
Como decíamos, Sor Amparo ahora mismo está en un monasterio de las Clarisas de Vitoria, pero mira con muchísima preocupación lo que va ocurriendo tanto en los monasterios de Belorado como en el de Orduña. Tiene muy presente a todas esas monjas mayores, las 5 de entre 80 y 100 años, monjas que ella cuidaba y que ahora mismo no sabe cómo están.
Aquí me han apoyado muchísimo. Don Mario y el vicario fiscal y todos me han ayudado mucho, muchísimo. Porque fue muy duro, ¿eh? La salida fue muy duro. A fin de cuentas, dejabas tu casa y dejaba a las hermanas que no me dejaron despedirme de ellas. Eso fue lo que más me dolió. A las mayores.
Bueno, Álvaro, hay elementos detrás del cisma de Belorado que, según los expertos que hemos consultado aquí en COPE, son característicos de organizaciones sectarias directamente.
Sí, porque cuando te pones ya a analizar paso por paso cada uno de las actuaciones que han llevado a cabo estas monjas cismáticas, es muy difícil ver un patrón claro de actuación. Dentro del mundo de las sectas hay unos elementos que son comunes, no todas las sectas son iguales, pero, por ejemplo, uno de ellos siempre es la figura de la líder, en este caso la exabadesa, de Laura García Viedma, que responde siempre a unos patrones de conducta pues de megalomanía, de capacidad de captación a gente que se adepta a la secta que ella está promocionando, en este caso las otras siete clarisas de Belorado, ese mimetismo, esas contradicciones constantes, ese ocultismo, esa poca transparencia, por ejemplo, en la comunicación en las familias, ese victimismo con el que se van presentando, ese no reconocer ningún tipo de autoridad. Todos estos son elementos comunes a las sectas y que, como decías, expertos consultados por COPE, pues son capaces de verlos también en lo que estamos viendo en Belorado. Luis Santamaría es experto en sectas.
Si rechazan el Concilio Vaticano II, rechazan también el derecho canónico que tiene la Iglesia actual, que es posconciliar. Es decir, ellas deberían sujetarse como monjas de clausura al Código de Derecho Canónico de 1917. No creo que ese código, que era mucho más riguroso con la clausura que las normas eclesiásticas de hoy en día, permita a unas monjas irse a otra comunidad autónoma a regentar un restaurante, por ejemplo. Tienen que ganar la batalla del relato y del discurso. Tienen que presentarse, además, en este caso, como víctimas de un arzobispo malvado, de una iglesia desviada. Eso es lo que están intentando, ¿no? Y la primera estrategia de mimetismo es la de seguir vistiendo un hábito que no les corresponde y seguir habitando unos conventos que no son suyos, ¿no?
Álvaro Sáez, gracias por analizarnos el cisma de Belorado.
A ti, Ana.
Una hora menos en Canarias, dos personas han muerto al estrellarse la avioneta en la que viajaban en el municipio valenciano de Requena. Los servicios solo han podido certificar el fallecimiento de los dos ocupantes de la aeronave que ha ardido a causa del impacto. COPE Valencia, Isabel Moreno.
La avioneta quedaba totalmente calcinada después de estrellarse a los pocos minutos de despegar. De hecho, apenas 17 kilómetros separan el punto del que despegó la aeronave al lugar del que se produjo el siniestro. En su interior, dos hombres, ambos vecinos de Valencia. El siniestro se produjo sobre las 11:25 de la mañana en la zona del pontón de Requena y la ambulancia solo pudo confirmar ambos fallecimientos. Se trata de una avioneta biplaza ultraligera que procedía del aeródromo de Requena El Rebollar, un vuelo privado que no guarda ninguna vinculación con la escuela de pilotos que opera en esas instalaciones. Además, al estrellarse en una zona agrícola e incendiarse, se originó un pequeño fuego que tuvo que ser rápidamente sofocado por el Consorcio de Bomberos de Valencia. La Guardia Civil se ha quedado a cargo de la investigación.
Ya ha sido detenido el autor del tiroteo mortal que la madrugada del sábado acabó con la vida de una persona en Las Cabezas de San Juan, en Sevilla. Junto a él, la Guardia Civil también ha detenido a su pareja como posible cómplice del crimen. Hasta allí nos vamos, Laura Cascajosa.
Sí, está previsto que durante el día de hoy pasen a disposición judicial en el juzgado de Lebrija el joven de 30 años detenido ayer tras el suceso como presunto autor de los disparos y su pareja sentimental como posible cómplice de los hechos. El tiroteo registrado en la madrugada de este viernes en la localidad sevillana de Las Cabezas se saldaba con un muerto y dos heridos. El que ingresó de mayor gravedad por impacto de bala en la cabeza en el Hospital Virgen del Rocío falleció poco después, mientras otras dos personas resultaron heridas en una reyerta en la que participaron dos familias, una del municipio y otra de un pueblo cercano. La Guardia Civil ha confirmado la recuperación del arma que estaba escondida en una calle cercana al lugar en el que tuvo lugar el tiroteo.
Más de 5 minutos de llegar a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Vamos a echar un vistazo a los kioscos, a ver qué nos trae la prensa nacional este domingo 10 de agosto. David Casado, buenos días.
Buenos días, Ana.
Pues, cuéntanos.
Unanimidad en las portadas de las principales cabeceras, todas tiran por lo mismo, por el incendio en la mezquita catedral de Córdoba, todas dedican su portada y la principal imagen de esta. Por ejemplo, el diario ABC dice que la mezquita de Córdoba salva tras un incendio de origen aún desconocido, nos cuenta el diario ABC. La mezquita de Córdoba esquiva la catástrofe, nos dice el diario El País aparte. También en el ABC Sacan la exclusiva que nos contaba también nuestro compañero David Zalandete, de que Estados Unidos se encarga un informe para decidir sobre el recorte de secretos a España, que es decir, Estados Unidos está investigando los riesgos del contrato de interior con Huawei y a partir de esto va a iniciar una investigación y dan como plazo un mes a España para decidir. En la portada, en la 2, como lo dice en el diario ABC, la contraportada, Israel se da 2 meses para la primera fase de la ocupación en Gaza. Precisamente eligen el 7 de octubre. Conmemorando
los 2 años.
Eso es, los 2 años del ataque de esta guerra por parte de Hamas. En el diario El País, aparte de la mezquita, hablan de que Vox cobra fuerza entre los parados y los obreros, siguiendo la estela de Marine Le Pen. Lidera en intención de voto entre los desempleados. Significativo este apunte que hace el diario El País a raíz de los datos del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas. Además, hablando de la guerra en Gaza, también centra el tiro en que Israel se agrieta ante el plan de Netanyahu de ocupar toda la Gaza, haciendo
la
referencia
franja
a toda esa situación dentro del gobierno del primer ministro hebreo Benjamin Netanyahu. En el diario El Mundo abre con que un país en punto muerto, haciendo causa de la situación de bloqueo que lastra a España y señalando que nuestro país ha caído casi 4 puntos del 2023 al 2024 en el informe que dicen que habla de la confianza de los españoles respecto a
al gobierno,
al gobierno limpio. Eso es, un informe de la percepción que tenemos los españoles de gobierno limpio. Y por último, en La Razón, la portada es la única que no lo dedica al incendio de la mezquita catedral de Córdoba, sino que lleva en portada una entrevista que hacen a Dana Elrich, la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España, que titulan "No queremos gobernar Gaza, sino acabar con Hamás". Es un ultimátum, es lo que dice la encargada de negocios de la Embajada Española. Y un último apunte, Coldo colaboró en 375 casos de la policía y de la Guardia Civil. También lleva el diario La Razón en portada, Ana.
Pues así vienen los periódicos este 10 de agosto. David Casado, gracias.
Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya vuelvo a veranear.
José Luis López Vázquez.
Buenos días a todas.
Y Gracita Morales.
¡Tú déjame!
Se van de veraneo.
Los dos.
¡Así da gusto viajar!
40 grados a la sombra.
Ya estoy aquí, en el agua, ¿qué hacemos?
Y objetivo bikini. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
Ya está todo listo.
¡Uy, esto marcha!
¡Viva el cine español en 13!
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
y también suena información.
Bustos, céntranos un poco la otra actualidad.
La otra actualidad...
Bueno, a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Hay historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE, estar informado.